if the conversations continue to be productive.
Estados Unidos considera la posibilidad de prolongar por un día más las conversaciones nucleares con Irán.
Somos conscientes que tenemos profundas diferencias con el...
Finalizan conversaciones preliminares sobre derechos humanos entre Estados Unidos y Cuba.
No solo están destruyendo una nación entera, sino están violando...
Y el expresidente de México, Vicente Fox, aboga por una América Latina con democracia plena.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán serán extendidas hasta el miércoles. Estados Unidos afirma que se ha logrado suficiente progreso para ameritar esta extensión que sobrepasa el plazo de 31 de marzo.
Seis potencias mundiales e Irán siguen negociando. Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y China buscan un acuerdo marco que contenga las ambiciones nucleares de Teherán. Las partes tenían como plazo el 31 de marzo.
If it's necessary.
Si es necesario, y cuando digo si es necesario, me refiero a si da la medianoche y un acuerdo no ha sido alcanzado, pero las conversaciones continúan siendo productivas, creo que estarían preparados para continuar las conversaciones.
Después de intensas negociaciones, todavía quedan puntos sin resolver, como dónde se almacenará el uranio enriquecido que Irán ya posee, los límites sobre su investigación nuclear, así como también qué tan rápido se levantarían las sanciones que recaen sobre Teherán. El enriquecimiento de uranio ha sido la principal preocupación de la comunidad internacional. No obstante, ese punto ya no parece generar controversia entre las partes, sino más bien el tipo de restricciones que recaen sobre Irán en cuanto a sus programas de investigación nuclear y el desarrollo de centrífugas avanzadas.
Esperamos que quizás el martes o el miércoles esté finalizado.
Si no se llega a algún entendimiento concreto, mucho estaría en juego en Estados Unidos, especialmente para el gobierno de Barack Obama. El Congreso estadounidense quiere imponer más sanciones a Irán, pero acordó no hacerlo durante el mes de marzo para no entorpecer las negociaciones. El presidente Obama ha advertido que más sanciones pondrían en peligro las discusiones. El gobierno iraní asegura que su programa nuclear tiene un fin pacífico y sería usado en el sector médico, energético y científico, y no para obtener una bomba. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Los temas centrales de las conversaciones nucleares giran alrededor de centrífugas, uranio enriquecido y reactores de agua pesado.
Dentro de una bomba atómica, los átomos de uranio o plutonio se dividen.
Liberan la energía que mantiene unido al átomo. Y es una energía la que constituye la fuerza explosiva.
Barry Blackman, cofundador del Centro Stimson, un instituto de investigación en Washington, dice que el uranio se divide cuando es golpeado por una parte del átomo llamada neutrón. Pero el uranio viene en dos formas, o isótopos, U-235 y U-238, que es un poco más pesado.
Solo el U-235 proporcionará el potencial explosivo. El uranio natural, el que se extrae de la Tierra, tiene menos de un 1% del U-235.
Así que el uranio tiene que ser enriquecido. Para eso se usan las centrífugas, dice el exnegociador nuclear Robert Einhorn de la institución Brookings.
Primero, se toma el uranio en forma de gas. Se pone en las centrífugas, se les hace girar rapidísimo y diferentes isótopos de uranio se separan de acuerdo a su peso.
Pero solo se separan un poco, así que el uranio levemente enriquecido pasa a otra centrífuga y a otra, y luego a otra. Por cuántas pase depende de para qué es.
Si se enriquece a un 90%, entonces se puede usar para construir una bomba nuclear.
Irán también ha construido un reactor nuclear que puede funcionar con uranio natural en lugar de enriquecido. Los expertos temen que esta clase de planta, llamada reactor de agua pesada, pueda convertir uranio en otro material bélico, plutonio, pero también puede producir químicos para tratar el cáncer. Gilberto Cabrera para La Voz de América.
Estados Unidos y Cuba concluyeron una reunión preliminar este martes para definir las pautas de su futuro diálogo sobre derechos humanos, un encuentro donde se pusieron en evidencia las marcadas diferencias entre ambos países sobre el asunto, aunque dentro de un clima de respeto, según la delegación cubana. Fuentes del Departamento de Estado, donde se celebró la cita bilateral, confirmaron a la agencia EFE que la reunión celebrada aquí en Washington concluyó a primera hora de la tarde del martes. Si bien no se esperaban grandes anuncios tras la reunión, Este es el primer diálogo formal sobre derechos humanos entre los dos países. Pedro Luis Pedroso es director general adjunto para asuntos multilaterales y la ley internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
Somos conscientes que tenemos profundas diferencias con el gobierno de los Estados Unidos en el ámbito de los sistemas políticos, la democracia, los derechos humanos y el derecho internacional, y a su vez tenemos la invariable voluntad de que ambos países puedan relacionarse civilizadamente dentro del reconocimiento y respeto de estas diferencias.
Ana Yancy Rodríguez, integrante de la delegación cubana, de hecho embajadora permanente de Cuba ante Naciones Unidas en Ginebra, expresó que ambas partes ratificaron que son capaces de tener una conversación respetuosa, profesional, civilizada en estos temas, reconociendo diferencias sustanciales que tenemos en cuanto a derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. Ella señaló al portal web de la Cancillería cubana que se discutieron las bases para eventuales conversaciones en el futuro, aunque no dio detalles de cuándo volverían a instalarse en la mesa para analizar los derechos humanos, según refleja la agencia Reuters. El expresidente de México, Vicente Fox, aboga por una América Latina con democracia plena y representativa y un desarrollo apoyado en tratados de libre comercio.
El exmandatario mexicano asegura que el desafío para el continente americano está en vencer un proceso que no le permite avanzar hacia un pleno desarrollo. En un encuentro que se realizó en la Fundación Heritage, aquí en Washington, el expresidente afirmó que la situación de crisis en Venezuela tiene que terminar.
Que se juzgue estas tropelías, estas atrocidades que están sucediendo en Venezuela con el señor Maduro, digno hijo del señor Chávez, y que no solo están destruyendo una nación entera, sino están violando flagrantemente derechos humanos todos los días.
Sobre la presencia de Cuba en la Cumbre de las Américas, Fox afirmó:
ha sido un gran paso adelante porque era una situación perder. Estados Unidos perdió muchísimo siguiendo la política del stick, del garrote, en lugar de haber seguido una política de diálogo democrático.
El ex jefe de Estado mexicano expresó sus deseos sobre las deliberaciones de la cumbre en Panamá.
Bueno, que yo creo que es fundamental que nos dejemos un poco de exceso de diplomacia, exceso de hablar suave y no denunciar cuando hay que denunciar.
El expresidente de México, Vicente Fox, afirmó que el desarrollo de la región debe asentarse en dos puntos importantes: la democracia amplia y participativa y, sobre todo, los tratados de libre comercio. Yoconda Tapia, para La Voz de América en Washington.
Un reciente informe de la Universidad de California en Los Ángeles concluye que los universitarios indocumentados sufren niveles de estrés más elevados que sus compañeros.
A la mexicana Catalina Adorno le cambió la vida cuando comenzó a recibir los beneficios del Programa de Acción Diferida, o DACA por sus siglas en inglés.
Antes estaba trabajando en un restaurante, ahora ya trabajo como coordinadora de un centro, enseño clases de ciudadanía.
Pero la motivación que le trajo tener ese alivio inmigratorio no la alejó de otros retos que agobian a los universitarios indocumentados. Un informe de la Universidad de California en Los Ángeles concluyó que, en comparación con el resto de estudiantes, estos jóvenes tienen más problemas emocionales, educativos y económicos. Marcelo Suárez Orozco es uno de los autores del informe.
Se encuentran en un estado de limbo que daña sumamente muchos aspectos de la vida social, de la vida académica y del desarrollo de estos jóvenes.
Para los investigadores, uno de los hallazgos más importantes de este estudio es el nivel de ansiedad y preocupación que rodea a los jóvenes indocumentados.
Aunque hay en este momento protecciones para ellos, no hay protecciones para sus familiares, para sus padres, para los seres queridos.
Según Suárez Orozco, ese miedo se ha propagado con el reciente revés que sufrió el decreto inmigratorio del presidente Barack Obama.
Ha creado otra ola, un tsunami de estrés y de ansiedad, porque volvemos ahora a apretar el botón pause y no sabemos si este paréntesis va a terminar.
Angélica Herrera para La Voz de América.
Estas son las noticias desde Washington. Margo Leilani Trovinger, John Ellison y quien les habla, Leonardo Bonet.